Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. 6 meses lleva el Papa Francisco como pontífice y mientras algunos intentan hacer análisis sesudos sobre los cambios en la curia y las reformas en la Iglesia, el Santo Padre sigue a lo suyo, es decir, a mostrar a Cristo y el Evangelio. El tuit de hoy es magistral, sencillo y normal, algo que todos ya sabemos, pero que el Papa Francisco, con su habitual frescura, hace nuevo. Dice, a veces ni siquiera conocemos a los vecinos de casa. Esto no es vivir como cristianos. Profunda reflexión que debemos plantearnos todos. Son las enseñanzas del Papa, sencillas, cotidianas y muy útiles, como cuando mostraba esta semana en la misa de Santa Marta que quien habla mal del prójimo es un hipócrita que no tiene el coraje de mirar a los propios defectos. Son mensajes que entiende todo el mundo, cristianos y no cristianos, afirmaciones que deberíamos conocer todos y a veces se nos olvidan. Llevamos 6 meses con elucubraciones sobre las reformas y todavía no nos hemos dado cuenta de que la reforma no está en las instituciones, sino en el propio corazón humano. El Evangelio de mañana, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues domingo ya 24 del tiempo ordinario, este 15 de septiembre, un domingo en el cual nos acercamos hasta las parábolas de la misericordia, porque Cristo, después de que los fariseos le critican de que acoge a los pecadores y come con ellos, cuenta esas tres parábolas. Una es la oveja perdida, otra es la de la perla que se encuentra y por fin la del hijo pródigo. ¿Qué muestra aquí? Pues la misericordia de Dios, que Dios se compadece de todos y que el Señor, como decía el cardenal Bantuan, no tiene mucha idea de matemáticas, porque para las matemáticas es mucho más importante 99 que 1, es mayor cantidad. Bueno, pues para el Señor 99 justos da alegría, pero un solo pecador que se convierte es una alegría todavía mayor. Con lo cual así se muestra que Dios es justo y al mismo tiempo es misericordioso y nos quiere y nos espera a todos como un padre espera al hijo perdido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Que cambie todo, pero no el amor.
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Me he puesto tierna, Álvaro Real.
Ya me di cuenta con la música.
He encontrado a Juanes y he dicho, venga, que hoy estoy tierna.
Bueno, pero es que creo que nos vas a contar una historia impresionante.
Claro, es que hay
un
que ponerse
tierno. Un misionero que merece mucho la pena.
Pues mira, es un héroe cotidiano, como me gusta llamarles. Estas personas que rebuscas y encuentras y alucinas con sus historias. Es de tu tierra, es
¿ah, sí?
Talaverano.
Sí, bueno,
de Riquita,
sí, de Toledo.
De Toledo. Es de Toledo y es hermano marista. Y lleva ahora mismo 6 años trabajando en Bangladesh. Pero no te lo pierdas. Estuvo 5 años en el antiguo Zaire, en la República Democrática del Congo, con Mobutu.
Madre
y después
mía.
Se tiró 10 años trabajando en Ruanda en el posgenocidio.
Madre mía.
O sea, que lleva a sus espaldas Elita, ¿eh?
Sí, vamos, que va a sitios bonitos, tranquilos.
Sí, sí, tranquilos.
Pacíficos.
Además lo pedía él, ¿eh? Porque él vino a estudiar químicas a España después de estar con Mobutu. Y pasó lo del genocidio y él fue a su congregación y dijo, me quiero ir a Ruanda. Y ala, allá que le mandaron.
Madre mía, la familia tiene que estar contentísima.
Contentísima. El caso es que Eugenio ahora descubrió, bueno, vieron los hermanos maristas que Asia era un continente de mucha gente joven y ellos no tenían ningún proyecto allí. Entonces les mandaron a Bangladesh. Están 5 en Pirgacha, al lado de la selva. De uno de cada continente, aquello parece la ONU. Son muy divertidos. Y han estado durante 5 años viendo cuáles eran las necesidades más importantes o donde no había nadie que trabajara en Bangladesh con ellos, y han encontrado una realidad muy cruda que son las plantaciones de té. ¿Vale? Las plantaciones de té es como las castas más desfavorecidas las mandan a trabajar allí. Y te cuento una curiosidad, Álvaro. Están regidas todavía por una ley. Por una ley que se deriva, vamos, que está heredada de la época del colonialismo británico.
Madre.
Que no se ha tocado la ley. Entonces quieren hacer una escuela para que los niños de los trabajadores del té puedan tener un futuro. Le escuchamos a Eugenio.
nosotros nos vamos a centrar en los hijos de los trabajadores del té. Hemos encontrado un terreno, un solar adyacente a uno de los de las plantaciones, carísimo, que tenemos que pagarlo ahora a finales de octubre y estamos como locos buscando dinero porque hay que pagarlo. Y lo que queremos es hacer una escuela secundaria con un internado para chicos, para chicas, y traernos allá, sacar de las plantaciones de té al mayor número posible de estos niños y niñas, de manera que podamos de alguna manera romper el círculo vicioso. Se trataría de sacar de la esclavitud a toda una generación de niños.
Parece mentira en el siglo en el que estamos y que todavía existe la esclavitud.
Hombre, y con leyes del colonialismo británico. Madre. Que si no recogen todos los días 23 kilos de té, cada persona no les dan 50 céntimos.
Tela.
¿Cómo lo ves? Tela. Y muchas más cosas que te contaría, pero como no me das tiempo, pues ya me callo.
Pues nada, la semana que viene más otras historias.
Más
hasta
y mejor.
La semana que viene.
Adiós.
Y ya que estamos tan informados sobre primas de riesgo y deudas públicas y privadas, vamos a hablar de economía. Esta semana se ha celebrado en ICADE el seminario El desafío social de la economía actual. Y allí se ha mostrado la economía de comunión como respuesta a un mundo cada vez más desvirtualizado, tanto desde el punto de vista económico como de relaciones humanas, siendo esta la base de toda la sociedad. Hablamos con Ana Moreno, del Movimiento Los Focolares y responsable de este acto. Ana Moreno, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo fue el acto?
Bueno, pues yo creo que un éxito, pero además te lo digo porque después de la... participaron 121 personas y les pedimos que nos rellenaran una encuesta. Y la verdad que estoy muy contenta porque tenían que valorar del 1 al 5, siendo el 5 el máximo y el 1 el mínimo. Y la media es un 4 más, un 4 alto. Luego.
Está muy bien.
Sí que recomendarían además el acto. Yo creo que fue una gran ocasión para nosotros de poder explicar qué es la economía de comunión.
Porque el cambiar el beneficio por la fraternidad, como comentabais, a mí me parece algo más que novedoso. ¿Es posible la economía de comunión? ¿En qué consiste?
Pues claro que es posible. De hecho, hay en bastantes empresas en el mundo, ¿no? Es un proyecto que lleva 20 años, pero que cada vez se desarrolla más. La economía de comunión, como tú decías, consiste en la fraternidad, introducir este principio que parece que la sociedad tiene un poco olvidado en la economía, en las empresas. Se crean relaciones nuevas, la relación y la dirección del empresario con los trabajadores. Los trabajadores se sienten de una manera distinta, porque cuando hablamos de economía de comunión, lo que queremos decir precisamente es eso, o sea, recuperar las relaciones entre las personas que hace que te hagan salir del otro, arriesgarte, es verdad, pero se crean relaciones distintas y eso luego, pues por ejemplo, hace que si hay una crisis y hay que reducir salarios, pues se vea todos juntos y digamos, oye, para no perder empleos vamos a hacerlo así. Incluso, por ejemplo, ya hemos escuchado la experiencia de Teresa Ganzón, que es una empresaria de un banco rural en Filipinas, y ella contaba cómo ha conseguido seguir adelante preocupándose por la gente del entorno rural, empoderándolos con los créditos y cómo ellos han sobrevivido frente a otros bancos rurales que no lo han logrado. Luego, alguna particularidad especial pues sí. Tiene que tener.
Se han escuchado algunos testimonios. Hay uno que me impresionaba cuando alguien dijo: mi socio acudió al ayuntamiento a devolver la parte de la subvención que nos había sobrado y se quedaron de piedra. Nunca nadie antes lo había hecho.
Sí.
Es tremendo.
Sí, es verdad, ¿no? Porque realmente también al tener esta dimensión, ¿no? Uno también quiere ser legal, pero al 100%, ¿no? De hecho, es que se quedaban alucinados, ¿no? Pero es este interés de la economía de comunión de crear realmente una nueva economía donde entra la justicia y donde, pues yo qué sé, eso es un ejemplo, ¿no? Pero también contaba Elena Bravo de la empresa La Minera, que cualquiera puede ver por internet, y cómo atienden a las personas mayores. Y de hecho, los propios mayores, cuando entra una persona nueva, le dice: mira, yo estaba como tú al principio y ahora nada más que digo, bendito sea Dios que puedo entrar por esta puerta un día más. O sea, se crean relaciones de verdad especiales.
¿Cómo se puede profundizar más en la economía de comunión? ¿Cómo podemos tener más información?
Pues mirad, hay una página web que es www.economiadecomunión.org. Esta es, digamos, la parte española. Y luego hay otra que es la economía de comunión a nivel internacional, con noticias de todo el mundo, que también es muy interesante porque la economía de comunión está en los 5 continentes. Y es www.edc-online.org.
Pues Ana Moreno, muchísimas gracias por traernos la economía de comunión y así conocer un poquito más este movimiento. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad. Slow down, lie down,
remember it's just you and me. Don't sell out.
Bueno, hoy nos levantamos con la noticia de que Obama renuncia a la presión militar para forzar a Assad al desarme químico. No sé por qué, no me lo creo del todo. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. El Papa Francisco albergaba estas últimas semanas la esperanza de que incluso aquellos que están llamados a gobernar las naciones se convenciesen de que la guerra nunca es camino para la paz y de que, en cambio, solo a través del perdón, del diálogo y de la reconciliación se puede conseguir la paz en la amada nación siria, en Oriente Medio y en todo el mundo. Una de las constantes de la historia son los periódicos intentos de asegurar el orden y la paz continental o mundial a través de la imposición de una pseudo-orden o de una pseudo-paz, conseguidos a través de las armas y mantenidos a través del férreo poder de la imposición y del temor. La unidad de y entre los pueblos y la paz de y entre los pueblos solo es posible desde la razón, la justicia, la igualdad, la libertad, la participación y la fraternidad. En la cumbre del G20, el presidente Obama demostró en una frase que es igualito que sus antecesores al decir que todo el mundo espera que Estados Unidos solucione el problema de Siria. Pues no, señor Obama, no todo el mundo quiere que cada vez que haya un conflicto nacional o internacional venga usted a poner orden con el lenguaje de los misiles y sus daños colaterales que se llevan miles de vidas inocentes. Nadie le ha dado el título de sheriff del mundo y menos con licencia para matar. La única autoridad mundial que un presidente de Estados Unidos puede ganarse es la autoridad moral de la solidaridad, ya que es la nación más rica del mundo y que más presume de democracia y de proteger las libertades individuales, que sea la primera en el ranking de la generosidad. Mientras el señor Obama cacarea su preocupación por las víctimas de armas químicas en Siria, los hospitales de ese país no tienen el instrumental médico necesario para atenderlas debidamente. Pero ni al señor Obama ni a ninguno de sus secretarios se le ocurre que su cacareado liderazgo mundial podría empezar por facilitar ese instrumental médico, que seguro que costará por lo menos una millonésima parte de lo que cuesta atacar a la nación siria con sus bombas, supuestamente para salvarla de sí misma. Somos menos ricos, señor Obama, pero no menos listos que usted. Son su prepotencia manifiesta y sus intereses ocultos, y no las víctimas de las armas químicas, los que justifican sus mortíferos planes de intervención militar.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García.
Incautan 800 kilos de cocaína en un velero con bandera de Gibraltar.
La operación participó la Guardia Civil.
Juan Pablo Colmenares.
Escuchen La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad.
Cuatro personas han resultado heridas críticas de una explosión de gas que se acaba de producir.
Ernesto Sáenz de Burua.
Buenos días. La deuda pública ha vuelto a marcar un récord al alcanzar el 92,2% del Producto Interior Bruto. Joaquín Vidmano.
La máquina no para eso.
COPE. Estar informado. Con la concepción empieza la vida de una persona. El embrión siente como nosotros, su corazón late y sonríe como cualquier persona.
Ayúdanos a proteger sus derechos. Firma la Iniciativa Ciudadana Europea Uno de Nosotros. Entra en www.unodenosotros.eu y firma.
Tensión en Siria.
La última hora en COPE.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero decidir que ya no tengo memoria. Que nada pesa tanto que me impida seguir con libertad.
Más de 8.000 personas se darán cita este sábado a las 9 de la noche por las calles de Córdoba para la celebración del Vía Crucis Magno del Año de la Fe. Hablamos con el obispo de Córdoba, con Monseñor Demetrio Fernández. Monseñor Demetrio Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 18 pasos salen en procesión para mostrar la expresión solemne de la fe cristiana. El acto revoluciona la ciudad.
Ciertamente, la ciudad está que hierve de fervor. Ha habido durante ayer ya por la tarde, pero hoy durante toda la mañana, pasacalles de las distintas bandas que han venido de fuera o que son aquí de las más importantes de Córdoba, animando el ambiente y, según me dicen y dicen los medios de información locales, que se esperan de 180 a 200.000 personas para presenciar el viernes.
Madre mía, este acto nos demuestra lo importante de la piedad popular en Andalucía.
Sí, en Andalucía y en toda España, pero especialmente en Andalucía, pues la fe se expresa en la piedad popular y, bueno, pues programaron este Vía Crucis, la agrupación de cofradías y hermandades, me preguntaron y yo les dije que encantado de todo lo que sea anunciar en las calles que Jesucristo está vivo, pues también a través de este cauce, bienvenido sea. Y ciertamente han puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas colaboraciones y espero pues que la jornada sea un día precioso de manifestación de la fe y de procesión con el Vía Crucis Magno.
Lo que no sabía yo es que fue un cordobés, Álvaro de Córdoba, quien introdujo la práctica del Vía Crucis en Occidente. ¿Puede ser?
Para eso son estas jornadas, también para exportar al mundo entero que el ejercicio del Vía Crucis vino a Occidente de manos de un cordobés, Álvaro de Córdoba. Bueno, era de Zamora, pero es nacido en Zamora, pero se le conoce a Álvaro de Córdoba, el Beato Álvaro Dominico, que fundó el monasterio de Scalafeli y pues construyó 14 ermitas con 14 cruces que todos los años se celebra allí en torno a su fiesta, ese Vía Crucis, que él trajo desde Jerusalén y desde aquí se expandió a través de la red de los dominicos a todo el occidente, como se expandió por parte de Santo Domingo el Rosario.
Y quizá no nos hemos olvidado un poco de la cruz en Occidente.
Pues falta nos hace recordarla, y más en esta fiesta, puesto que la cruz que hoy celebramos es la cruz gloriosa y florida de Cristo que ha vencido la muerte. Pero cruz al fin y al cabo, cruz a la que tenemos que abrazarnos, no solamente a los sones de una marcha procesional, sino la cruz de cada día, la cruz de quienes no tienen trabajo, de los que están enfermos, la cruz de quien pasa hambre, que a nuestro alrededor hay gente que pasa hambre, la cruz de quien sufre por cualquier causa. Esa cruz, pues hemos de ayudar a llevarla, o hemos de llevarla abrazándola cada uno de nosotros, ¿no?
En su carta pastoral con este motivo muestra la belleza de la pertenencia a la cofradía y precisamente dice la decisión de arrimar el hombro cuando haga falta, ahora más que nunca, ¿no? Como comentaba, tal y como estamos.
Es impresionante ver los cientos y miles de jóvenes que participan en estas manifestaciones de fe, porque ellos son los costaleros. Cada uno de los pasos lleva pues 50, 60, 80 costaleros. Y eso en cada cuadrilla, que a veces hay 2, 3, 4 o más cuadrillas en cada paso. Es decir, es una movida de jóvenes impresionante, que además lo hacen con mucha devoción. Yo en más de una ocasión he tenido contacto con ellos y para ellos es un honor grandísimo poder portar pues el paso de sus titulares, ¿no? Y bueno, pues ellos llevan preparándolo con mucha ilusión, porque claro, algunos de ellos no pudieron en Semana Santa salir por la lluvia. Y entonces ahora pues se han volcado y pues aquí las predicciones del tiempo son estupendas, así que están todos gozosísimos, no sé cuántas bandas de música han venido, en fin, y según decía el periódico local hoy, pues en torno a cerca de 200.000 personas vienen desplazadas para contemplar este Vía Crucis.
Vamos, que lo que van a realizar prácticamente es lío, ¿no?, como diría el Papa. Es necesario salir también de vez en cuando, ¿no?, al ámbito público y mostrar nuestra fe.
Sin duda. Es verdad que esta manifestación de fe luego tiene que empapar la vida diaria, pero el que salga, el que se celebre, el que hoy toda la ciudad tenga como epicentro a Cristo crucificado, a Cristo Redentor, a Cristo que ha dado la vida por nosotros y con su mirada de amor entra en el corazón de quienes lo contemplan, a Cristo que ha resucitado, porque acabaremos con la exposición del Santísimo en la catedral, a donde entrarán todas las cofradías, para expresar pues que las cofradías son y han nacido en la Iglesia y son expresión de la fe de la Iglesia y viven en la comunión de la Iglesia y con los pastores, y que no son una expresión simplemente cultural, y menos todavía algo puramente folclórico, sino que son expresiones de fe que han nacido del costado de la Iglesia. Bueno, pues el que todo eso se celebre, sin duda, y con motivo del Año de la Fe, pues es para decir, aquí estamos para servir.
¿Se reconoce suficientemente la labor de todas las personas que están preparando este Vía Crucis, estos actos? Porque la verdad es que es una labor gratuita y con mucha ilusión.
Ciertamente. Yo creo que lo más importante de toda esta expresión de piedad popular ahora y en Semana Santa es que hay un caldo de cultivo que se retroalimenta continuamente con este tipo de manifestaciones y que es un caldo y un sustrato de fe. Podemos decir claramente que nuestro pueblo es un pueblo creyente y que la fe es más importante que todas las ideologías, la que sea de turno. Ahí está la fe, que sobrevive y que da esperanza y que abre horizontes y que ayuda al hombre a transformar la historia y la sociedad en que vivimos. Eso creo que es lo más importante. Y, bueno, pues al servicio de ello hay miles y miles y miles de personas, sobre todo jóvenes y adultos jóvenes, que están en esta tarea. O sea que hay que agradecerlo.
Pues, Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Dios os bendiga.
Some saw the sun, some saw the smoke.
Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Esto creo que no lo he contado nunca, pero cuando le dije a mi madre que quería ser periodista, sí, ella enseguida pensaba en reportero de guerra. Y vamos, le entraron los siete males.
No me extraña, no me extraña.
Qué duro tiene que ser corresponsal de guerra.
Tiene que serlo, porque sobre todo yo creo que es algo muy vocacional, ¿no? Y especialmente cuando te toca cubrir algún conflicto, como lo que vamos a contar esta semana, ¿no? En el diario italiano La Stampa hemos encontrado esta semana el testimonio de Domenico Chirico. Él estuvo 152 días de cautiverio en Siria y habla en esa entrevista del miedo, de las humillaciones, del hambre y de la falta de piedad, ¿no? Sobre todo eso, cuando te someten hasta el extremo tiene lo que te decía, que ser durísimo, ¿no? Siria, decía él, en esa interesantísima columna, en esa interesante entrevista, testimonio, llamémosle de alguna forma, porque en el fondo abre el corazón contando todo lo que ha vivido, ¿no? Y dice él que Siria es el país del mal, donde además el mal triunfa y despliega todos sus estados, la avidez, el odio, el fanatismo, la ausencia de misericordia. Cuenta además que sus secuestradores rezaban a su Dios estando a su lado y él como prisionero doliente. Y sin embargo, fíjate, la dureza, ¿no? Ellos satisfechos sin ningún remordimiento, lo cuenta así, Domenico. Nadie ha demostrado hacia él, dice también, que eso que nosotros llamamos piedad, la misericordia, la compasión, ¿no? Algo tan cristiano, bueno, pues todo lo contrario. Él habla de las barbaridades que le hicieron sufrir, del hambre, les trataban, decía, como animales, que su valor era el de una mercancía, ¿no? Fíjate hasta qué extremo el sentirse de esa forma. 5 meses en los que la vida le había sido succionada y había sido sustituido por algo artificial. Es un testimonio impresionante. Y termina, y con ello, fíjate que quiero terminar esta parte de la entrevista que destaca, dice, en toda esta experiencia hay mucho Dios. Dice, yo soy creyente, mi fe es una fe simple, la fe de las oraciones de cuando era niño. Dice, pero sin embargo, vi el mal y me sostuvo la fe, ¿no? La verdad que es el testimonio. Y después de la jornada que vivíamos hace justo una semana, cuando el Papa hablaba y nos decía que, bueno, pues había que mirar a la cruz, ¿no? Y cómo quería, decía el Papa, que por un momento miráramos todos los hombres de buena voluntad, miramos a la cruz, pues la verdad que el testimonio de este hombre, de este periodista tan vocacionado, es impresionante.
La verdad es que qué bonito es cuando hablamos del bien, de las buenas acciones, de las buenas historias, pero qué duro es cuando tienes que contar historias de mal y sin embargo qué necesario.
Y qué necesario porque tenemos que ser los ojos de la gente cuando no puede verlo, ¿no? Y nosotros efectivamente pues jugamos ese papel. Tenemos una profesión muy bonita pero muy dura, lo que tú contabas al principio. Así que, bueno, pues que Dios nos sostenga en ello.
A disfrutarla.
Eso.
Hasta la semana que viene,
hasta
Mario.
Hasta la semana que viene, Álvaro.
No hay tiempo para más, nos vamos, pero les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope, no se lo pierdan. Jesús García Arcilla estuvo en la producción y el control técnico, Cinta Molina. Gracias por escucharnos.